chambea.
Quedé como licha, como licha. Quedé como licha para quedarme ahí, para que se para aguantar lente. ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Oye, buenas noches, amigo. Bienvenido, oye, a la previa. Estos 10 minutos de
la prepartida.
Exacto, la prepartida. Bienvenido. Este que les habla, obviamente, Mr. Precio, Javier López. Estos dos caballeros ya no hay ni que presentarlos porque los voy a presentar ahorita a las 8, cuando empecemos el programa oficial.
Exacto. Ahí es que importa.
Pero oye, en esta previa, Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pidieron en el Discord?
En el Discord nos pidieron que habláramos de Backlash.
Oye, esto es un programa de, esto es un podcast de soccer. Pero qué buena es la lucha libre y qué bien la pasamos. Exacto. Este weekend, que todavía yo estoy, mano, medio ronco.
Mano, yo estoy embaratado todavía. Se pasó.
Embaratado.
Se pasó espectacular. Y todavía me acuerdo que le dije a Javier cuando empezó Backlash, le dije, cabrón, tengo los pelos parados. Es una sensación, mano, que todavía no puedo ni describir. Porque yo me perdí New Year's Revolution.
Yo también.
Por una estupidez mía. Porque fue estupidez mía. Oh, estamos activos. Fue una estupidez mía. Y este yo no me lo iba a perder por nada del mundo. Y en verdad, no, mano, que hacía la madre se pararon los pelos de nuevo.
Tú sabes que ni el Revolution yo me lo perdí porque era un chamaquito. Y pues
permiso,
no.
Permiso.
Oh, el saludo obligado.
Yes.
Gracias por sintonizar.
El saludo obligado.
Yes, yes. Pues, como estoy diciendo, ni el Revolution me lo perdí.
No te gías, come.
Yo era un chamaquito.
En casa me dan.
Y no tenía chavo para comprar la taquilla. Ajá. Pero esta vez soy un adulto. Sí, tengo dinero de adulto. Y yo lo voy a gastar en cosas que mi yo de 12 años estaría orgulloso.
Exactamente.
Como dos taquillas para ver SmackDown y Backlash.
Exactamente.
Qué bien se pasó el sábado, mano.
¿Qué
se pasó? Qué cosa más dura, de verdad.
Se pasó espectacular, hermano. Y era como estaba hablando con Kidani antes de arrancar. En la conferencia de prensa que tú estuviste,
ajá,
la gente, aquello eran como nada, como 100 y pico personas, 200 personas.
Yo creo
máximo.
Que más o menos.
Y aquello parecía como si hubieran 4,000 personas. Yo dije, mano, si la conferencia de prensa es un pequeño pisco labio de cómo va a ser SmackDown y Backlash, esto va a ser espectacular.
Oye, que
y no falló.
En medio de ese gentío.
Mano, es una energía súper dura. No sé ni cómo explicártelo, de verdad.
El calor no lo sentiste.
Espérate, en la conferencia de prensa sí, cabrón, porque la conferencia de prensa fue afuera.
Fue el mediodía.
No, ahí bajo el sol.
Pero
fue
que no te
mediodía.
Importó. Debatible.
Yo creo que me importó un poco, pero tan pronto vi que salió Triple H, dije, ah, vete para el carajo, no, vete para el carajo, tú, cabrón.
Exacto. El deporte de caballeros con el coma, el deporte de los hinchas en la partida. Bien.
Back to back.
Así me gusta. Oye, a las 8 en punto, vamos a arrancar con todas las noticias del soccer. Esta previa es nuestro desahogo.
Exacto.
fuera de lo que es fútbol. Qué buena estuvo la lucha de Bad Bunny y Damian Priest.
Cabrón, estuvo espectacular. Esa lucha yo no me esperaba que hubiera. Fuera a quedar tan cabrona como quedó, mano. Dame bajar el volumen de esto, Dios mío, qué vergüenza. No, tranquilo, tranquilo, que es que somos.
Sigue YouTube.
Mano, y en verdad que Bad Bunny ahora mismo es la celebridad que mejor ha lucido en WWE en estos momentos. Yo pensaba que Logan Paul era quien se había lucido en WrestleMania, pero Bad Bunny superó mis expectativas, pero una cosa espectacular.
Sí, yo creo que la estrella del show fue el público, de verdad. De hecho, todavía hoy martes, en Estados Unidos, todavía están mamando
todavía
con el público de aquí de Puerto Rico.
Me encontré a George, un saludito a George, me lo encontré allá fuera del Coliseo después de Backlash, y él me estaba mencionando que él a cada rato entraba a Twitter a ver la reacción de la gente, a ver cómo era que estaba, y él me decía, mano, la gente está mamando con la fanaticada de aquí. Y es que no nos quedamos callados en ningún momento.
No, mano.
En ningún momento.
Y aquí el ¡hua!
En todas las luchas.
Es bien icónico, mano.
Dímelo, Mario. Estamos en la previa. Cacho. Vamos a arrancar ya mismito.
Ya mismito arrancado, Mano, yo creo que desde antes de empezar SmackDown ya esta gente estaba gritando. O sea,
sí.
Fue un descontrol por completo. Bueno, y era algo que necesitaba la fanaticada aquí.
Las imágenes de la conferencia de prensa. Lo decía todo. Uh-huh. La gente celebraba cada respiro, se le cagaban en la madre en cada movimiento a Dominic Mysterio. Era algo espectacular.
No, de verdad que Dominic ha sido el MVP, yo creo, de estos últimos días.
¿Sabes qué? Yo creo que ahí se le hizo tan fácil hacer el papel de malo, porque es que nosotros lo ayudábamos demasiado.
No, pero oye, aquí con la fanaticada de Puerto Rico, Dominic Mysterio se fue over después que trató, después que le echó el agua encima a Molusco. Yo diría que es como que Dominic, si tú estás buscando hit aquí
no
en Puerto Rico,
haciendo.
Esa no es la manera.
No lo estás haciendo bien, mano. Pero de nuevo, el SmackDown completo, ver cómo cómo es la producción de un programa en vivo de lucha libre en televisión. Es espectacular. O sea, ahí pudimos ver cómo hacen el cue para hacer las promos, cuando se van a pausa, es algo espectacular porque ellos están entrando, apagan las luces y todo el mundo se queda exactamente como estaban. Es chico paralizado. Y se quedan ahí. Se quedan ahí parados. Cuando vuelven de anuncio, vuelven y siguen caminando. Mano, es brutal. De verdad que es brutal. Y ahí uno anota cositas para, tú sabes, para las cositas que uno está haciendo por ahí. Pero Backlash.
Para los side hustle.
Pero Backlash, de verdad que estuvo demasiado.
Mira, aquí cabrón, Eric Smith nos comentó un ambiente súper brutal. Yo digo que en menos de 2 años tendremos más de 3 shows acá. Coño, ojalá. Y por lo menos este año, no sé si ya va, ¿verdad? No complazcan con otro pay per view.
No creo.
Por lo menos para el próximo próximo año yo compraría todo. Yo quiero ver un Royal Rumble aquí.
Sería un palo. Y creo que no sé si Choli sea bastante grande para un Rumble.
Es que con el ruido que va a hacer la fanaticada, yo creo que es perfecto.
Eso sí. Lo que pasa es que pues, obviamente ellos están buscando estadios grandes para hacer eventos, para llenar, claro, para romper récord. No sé si el Beaton esté ready para eso, porque yo creo que le iban a hacer unas remodelaciones. Pero igual como quieran el Choli, bueno, por mí que lo hagan en el Expreso si quieren y yo voy para allá.
Mira, que también, oye, en el Discord sí, estaba todo el mundo motivado también con Backlash. Tenemos muchos fanáticos de la lucha también en el Discord.
Estaban activados.
Oye, Mr. Buda, la próxima vez que venga el Tribal Chief, mano, tú sabes que no me molestó que no viniera. Porque fíjate, vino Brock Lesnar y es como que, ok, está bien, maybe Brock Lesnar no es Roman, pero...
Sí.
Es un buen equivalente.
Coño, pero bro, nunca había venido a Puerto Rico. O sea,
una ovación al final del show.
Bien brutal. La luchita estuvo buena. Pero de nuevo, la más que yo me gocé fue la de Bad Bunny y Damian Priest. Porque de nuevo es algo que no te esperas de Bad Bunny. Tú, Bad Bunny, pues el tipo canta.
Cool. Bueno, pero tú ya uno tenía.
Ya uno sabía.
Si uno lo vio en WrestleMania el año pasado.
Un pequeño atisbo.
Ya más o menos uno sabía. Que el tipo podía dar.
No, pero esta vez se votó. Se votó comparado
pero
con.
Pero es que Carlito y Sabio.
Oye, ayudaron un montón.
Vi las imágenes porque no estuve con ustedes presencialmente, ¿verdad?
Qué bueno.
Por cosas de trabajo. Pero vi imágenes y comparando a su actuación en WrestleMania, que tuvo un resbaloncito, habiendo otras cositas que, ¿verdad?, que no estaban tan pulidas.
Uh-huh.
Lo hizo muy bien.
Pero de nuevo, en verdad, el MVP del evento fuimos nosotros. Zumba, los fanáticos. ¡Oh!
¡Antonio Regala!
La que hay. Pues en verdad, el MVP fue la fanaticada. A tal punto, como tú mencionaste, todavía es martes y todavía la gente en Twitter está hablando de la fanaticada de Puerto Rico.
Lo de Bianca Belair se le viraron y nadie lo vio venir. Eso sí que a mí me dejó loco.
Este coliseo está lleno de virado.
Está lleno de virado. ¿Cómo tú vas a escuchar a Bianca Belair?
Pero con todo y eso, le hicieron una entrevista a Bianca después de la lucha y
dijo, me cago en Puerto Rico.
No. Es que al final de la noche, cuando se acabó la lucha, la aplaudieron. O sea... Que a toda esta, en verdad,
o sea, mira que virado es el público de Puerto Rico. Que a principio de la lucha, cuando sale la música de Bianca Belair, le gritaron apoyándola.
Exacto.
A principio de lucha se le viraron, uh-huh, y le fueron a Io Sky. Uh-huh. Y al final de la lucha se le viraron a Io Sky para apoyar a Bianca Belair. ¿Quién carajo nos entiende de verdad?
El boricua es así, nosotros somos así. No hay otra explicación para eso.
Oye, Mr. Buda, pero ahí se vio que Priest es un duro. Llegó esa lucha a otro nivel. Sí, yo creo que Damian Priest
lo
hizo calgó, el trabajo.
Lo calgó enterito.
Mi respeto. Sí, definitivo. Mi respeto a Damian Priest.
Pero como tú dices, hermano, el highlight de la noche fue cuando entró Carlito. Yo cuando sonó la música, lo primero que yo hice fue mirarla bien. Y dije, ¿qué carajo es esto? Cuando sale Carly, después salió Tío Sabio. Aquello fue, olvídate. Aquello era un sabor de la Pepín. Literalmente.
Pero supernova.
Exacto.
Fue una Pepín en esteroide.
Bien brutal. Bueno, el domingo volví a ver el evento. Porque me
yo la he vuelto a ver por parte, ¿no? Tengo que sentarme a verlo completo de principio a fin para poder.
Me senté a verlo con mi querida esposa, porque queríamos, obviamente, pues ver los comentaristas, a ver qué decían. Y además porque ya quería ver a Damian Priest de nuevo. Te digo, uno duerme con el enemigo. Vida. En esa casa uno duerme con el enemigo. Pero, mano, en verdad que Michael Cole y Corey Graves en esa mesa de comentaristas, de verdad que
me encanta Corey.
Son un dúo brutal. Y de nuevo, es un pay-per-view que yo vería normal cualquier día de la semana. Ese evento se convirtió como en One Night Stand 2005, que fue en Nueva York.
Muy buen ambiente.
Exacto. Ese pay-per-view me sentaba un día a verlo para ver qué hay.
Relax.
Y pues nada, ese es Backlash ahora.
Bueno, Corillo, son las 8 de la noche. eso solamente significa una cosa, y es que oficialmente damos por inicio, ya terminó la previa, ya nos sacamos esta espinita del pecho. Fácil. Vamos ahora a lo que vinimos, vamos a hablar de fútbol, vamos oficialmente a comenzar la partida podcast, así que come, tírame el bumper otra vez, para empezar esta cuestión. Ahora sí, corillo, que es la que hay. Gracias por conectarse 10 minutos antes para que escuchen la previa ahí un ratito, dándole un breakcito ahí esos 10 minutitos para que la gente se conecte, entren, nos escriban.
Se den los monchis, abran la cerveza.
Exactamente. Mientras nosotros aquí damos, qué sé yo, un pisco labi que no sea de fútbol.
Un aperitivo.
Exacto, un aperitivo, eso mismo. Pero ya son las 8, ya esto va a arrancar. Así que vamos por encima. Dale like al video. Dale subscribe a GW5 Network ahora mismito aquí en YouTube para que estés al día también con nosotros y con todo el contenido que tenemos. Y obviamente, esta edición de la partida podcast, nosotros no podemos arrancarla sin antes dar el auspicio vitalicio de la partida. Oye, la gente de Print Store PR, oye, aquí tienen,
los
mira.
Duro.
Y away, la local y la de visitante. Dímelo, Carlos Calderón, ¿qué es la que hay? Oye,
No me sale hoy.
No, estamos roncos todavía. Oye, la gente de Princeton PR, vayan a Instagram, denle like, denle follow, escríbanle al DM a Enrique Fernández para que él los ponga al día. Si ustedes quieren esta jersey de la partida podcast, ya sea la de home, que es la que yo tengo puesta, o la de away, que es la que tienen aquí, Kidan y Héctor puesta, pues en confianza le escriben, se la piden y vamos, para que ustedes estén con la jersey que son de verdad.
La cosa.
La de la partida podcast. Obviamente, mi nombre es Mr. Prezi, Javier López, y a mi lado tengo al dúo de analistas futbolísticos más duros que tiene Puerto Rico ahora mismo, ¿sabes? Ahí está, de Chile. Ah, mira,
ahí está.
Ay, María. Oye, tengo a mi derecha a Héctor Irizarri, quien hoy, oye, venimos hablando de lo bien que te fue. Venimos hablando de lo bien que te fue. Y a mi izquierda, ajá.
Me fue espectacular, me fue espectacular. Hacho, sí.
Mejor de lo que pensaste.
Es bien brutal.
Vamos con eso ahora. Oye, aquí a mi izquierda tengo a Kidani de Jesús González. Dímelo, papito, ¿qué es la que hay?
Estamos aquí, estamos contentos. Una semanita... Vamos a decir llena de sorpresa.
Vamos a decir llena de sorpresa. Eso es así. Y vamos a arrancar, vamos a lo que vinimos, porque aquí no hay tiempo que perder. Real Madrid contra Manchester City.
Claro, gordo, adelante.
Juegazo en la semifinal de Champions League. Qué buen partido.
Partidazo.
Tengo entendido que a esto la presión le subió.
Todavía.
Tenían el 9-11 en el trabajo ahí, en Speed Dial. Por si acaso, Héctor, cuéntame, ¿qué pasó? 1-1, golazo de Vini, golazo de Kevin De Bruyne. El juego termina empate, todo por jugar la próxima semana en el Etihad. Uh-huh. Cuéntame, dame tu análisis de este partidazo entre Madrid y City.
Como tú dijiste, el 9-1-1 en Speed Dial. Tiene el 9-1, ya cuando me fuera a sentir peor de lo que me estaba sintiendo, le daba el 1 y le daba para llamar. Partidazo digno de final de Champions League. Un partido que me dejó tenso. Todavía siento los hombros a punto.
El mono trepado.
¿Qué, chacho? tengo el zoológico completo trepado. fue un tremendo partido que al principio se veía que el City iba a dominar este juego. Que podía, ya yo temía lo peor, que este partido se nos iba a ir de las manos al inicio. Porque de nuevo... El City tenía una ridiculez de posesión, 70% y pico, 60% y pico. O sea, tuvieron mucho tiempo el balón encima. Y venimos hablando de eso. Y cuando se veía que el Manchester City estaba dominando, ahí llegó Vinicius con un golazo.
De la nada.
Fue un golazo de la nada. Y ahí teníamos al City un poquito, no, se puede decir un poquito groggy. Se puede decir. Exactamente. Teníamos un poquito groggy al City, pero ahí fue que de nuevo el Madrid, cuando estaba jugando bien, ahí el City pues nos metió ese gol del empate, que hay que hablar de eso, que para mí ese balón había salido de la línea. Pero eso no viene ahora mismo al caso, porque pues el gol anotó y se decide todo el próximo miércoles en el Etihad.
Eso es así, Dani. Dame tu impresión de este partido.
Bueno, a principio del partido yo estaba muy sorprendido porque por 35 minutos más o menos en el campo solamente se veía un equipo. Uh-huh. El Real Madrid estaba acorralado, porque es que como único lo puedo explicar, estaba acorralado en su área. Y el City pintaba como que se podía ir en una goleada fácil. Pero, como dicen por ahí, y tengo que hacer la advertencia, el ADN Madrid, los mejores que saben sufrir.
Los reyes de Europa, sí, coche.
Madre, al verdad. Parecer, tiene que ser cierto porque aguantar al City con la avalancha en ataque que tuvo en esos 35 minutos, irte en la portería en cero y tú ser el primero en dar el azote, que hubo un cambio anímico.
Sí.
Y por un momento hasta hubo un cambio de momentum. Que yo dije, coño, otra vez estos cabrones deciden jugar ya.
Oye, pero esta vez no decidieron jugar en el 90. Correcto, esta vez por lo menos en el tren. ¿Cuándo fue que cayó el gol?
En el 36.
Por lo menos en el 35 dijeron, ok, ya le dimos mucho break, vamos a meter con.
En el 36.
Pero, ok, esa falta de gol en el minuto 36. Estoy escuchando algo raro por ahí.
Sí, ya.
Sí.
Ah,
ok,
tranquilo,
por
ahí.
Ahí.
Sí.
Ok,
está ahí.
Con
ellos tú. Diría
taco. Oye, esa falta de goles que tuvo Manchester City por 35 minutos, ¿a qué se le atribuyó? O sea, no. ¿Es que Madrid fue muy bueno defendiendo realmente, o es que City fue muy malo atacando entonces?
Realmente, hay que aplaudir. Que el City supo, discúlpenme, que el Madrid supo defenderse muy bien. Ancelotti supo leer muy temprano cómo iba a correr el juego. Uh-huh. Y dijo, bueno, jugando lindo o jugando feo también se gana. Así que parqueen la guagua allá abajo. Uh-huh. Y en un error que estos hijos de puta hagan, nos fuimos a coger los Lakers.
Oye, voy a complacer aquí a Mr. Buda, que quiere que lo diga. Come, ponchame ahí, por favor. El equipo que mejor se ve sufrir. Mentira, hoy sufrieron bastante bien. Hoy se las tengo que dar. Porque sí, es que con City va a sufrir cualquiera. Definitivo. O sea, eso es obvio. Sabemos cómo City va a jugar. Uh-huh. Sabemos que City va a dominar la posesión del balón. Sabemos que claro. Se van a desbordar en el ataque porque tienen jugadores extremadamente buenos en ataque.
Claro.
Y obviamente, así es como tú le juegas a City. Pep Guardiola solamente juega de una sola manera. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mr. Buda. Rudiger hizo su trabajo. Creo que él marcó a Erling Haaland extremadamente bien. Porque Erling Haaland tuvo sus chances, pero no pudo definir.
Brutales en este partido. El duelo Vinicius y Kyle Walker.
Espectacular.
El duelo Rudiger. Bueno, se acabó el partido y se felicitaron mutuamente por el... Bueno, es que así de bueno estuvo el partido. Cuando tu rival te da un abrazo y te felicita por el buen duelo que tuvieron. Uh-huh. O sea, eso para mí es excelente.
Y tuvo el duelo papelonero entre Carvajal y Jack Grealish. Ese también hay que mencionarlo.
Hubo buenos duelos. O sea, sí. El Vinicius Kyle Walker, el Rudiger Haaland y el Carvajal y Jack Grealish. Hubo buenos duelos.
Vamos a hablar del gol de City, porque Héctor por ahí mencionó que es un gol controversial, porque unos dicen que la bola salió.
Claro.
Previo a la jugada del gol, la bola hubo como un pelotazo y la bola supuestamente salió del área de vuelo.
No,
Héctor, háblame de eso.
Supuestamente
bueno, por
no.
Lo menos en la transmisión que yo estaba viendo no pusieron el replay de eso. Tú nos enseñaste.
En la mía tampoco, ajá. Pero sí.
En la mía menos.
sí, pero en nuestros panas de Bein Sports, ellos sacaron una imágenes en 3D del balón y el balón aparecía como si estuviera fuera del área, que no entiendo por qué el VAR no llamó al árbitro a decirle, oh, primo, ven a chequearlo.
Bueno,
¿Cómo es posible que una cadena de televisión tenga mejor tecnología que el mismo VAR? O sea, es completamente
estúpido. Vamos a hablar de eso ahora.
Y aquí Mr. se habla Smith. Mucho, se habla mucho aquí de la agenda contra el United, pero de la agenda contra el Madrid aquí no se habla mucho y yo creo que esto
para.
Es...
¡Para! ¡Come! ¡Pónchame eso! Es que ya lo hemos logrado, señores y señores. Lo hemos logrado. Pónchame ese comen, por favor, que es que es momento de celebrar. Es momento de celebrar. Lo hemos logrado.
Ajá. Lo hemos logrado.
¿A dónde,
nos
dónde
fuimos,
fue?
Nos
¿a dónde primero
internacionales.
Llegamos? ¿A dónde fue donde nosotros llegamos primero?
Inglaterra.
Oh, Inglaterra y ahora
en Costa Rica. Dímelo, Sergio Arqueo.
Un saludito, Sergio. Bienvenido.
Gracias por sintonizar.
Bienvenido aquí a la comunidad de La Partida Podcast, un tico.
Yes. Ahora, mira, necesitamos que nos ayude a prostituirnos por toda esa parte de Latinoamérica.
Por toda Centroamérica, así por es, favor, y gracias. Entonces, ok, lo que mencionaste sobre ese gol que estaba afuera. A mí, de verdad, igual como tú mencionaste, me está bien raro, porque lo mencionaste tú, ahora no sé quién lo mencionó, pero a mí también me está bien raro que estos cabrones de Bein Sports tengan mejor tecnología que VAR.
Es completamente eso, ridículo.
Vuelvo a lo que llevo peleando todo este tiempo, la inconsistencia de los árbitros, que ni siquiera pueden revisar si un balón salió o no.
De verdad que no entiendo el por qué. O sea, no me cuadra, no entra en mi cabeza por ningún lado que yo diga, coño, ¿cómo es posible esto? Y una jugada no es tan clara, pero ajá, o sea, le podían bajar el gol a City con ese balón
eso
fuera.
Eso es lo que todos ustedes querían, man.
Ah, no, claro, definitivo. Sí. Irnos 1-0 arriba, bueno, Paletti, hubiera sido importante. Totalmente
Oye,
diferente
pero
a la cosa.
Yo quiero hablar de algo muy interesante en el partido. Increíble que Pep Guardiola no hizo ni un
nada,
cambio.
Nada, mano, nada.
Que a mí eso me está bien raro. Porque yo no sé si es que Pepe, digo, yo sé que Pepe es un loco. Y para mí Pepe es un ridículo a veces. Pero ya es la segunda vez en esta fase de Champions que él se tira eso. Y por poco, como muy bien mencionaron ahorita, lo comen, por poco le cuesta.
Bueno, ya Kevin De Bruyne no daba más nada.
No podía con la vida.
Es más,
Kevin De Bruyne viene de una lesión.
En el 80, bueno, si vamos a hablar de que vienen de una lesión y tiraron un masterclass, yo tengo que hablar de Luka Modric. Uh-huh. Porque Luka Modric tiró un maldito partidazo, aguantó 86 minutos, que no jugó este fin de semana, ¿verdad?
No, él estaba lesionado.
Por la lesión. Y el cabrón las corría todas. Bueno, el motor de ese equipo es Luka Modric.
Ah, ¿alguien tiene que decirle a Luka Modric que él tiene ya 35 años?
nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho, qué bueno.
Puta bestia, Luka Modric.
Definitivo.
Hermano.
De verdad que
definitivo.
Sí. Héctor, la próxima semana, el próximo miércoles, es la vuelta en el Etihad. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que...? Porque el año pasado fue al revés. Exacto. El año pasado la ida fue en el Etihad, la vuelta fue en el Bernabéu, y eso los ayudó a que sacaran el resultado. Claro. Sacaron también un buen resultado en Manchester.
Sí.
Esta ocasión, ¿tú crees que Real Madrid pueda sacar un buen...? Tienen que ganar.
Sí.
Ya no hay break. Sí. O sea, es a ganar o a morir. Sí. ¿Tú crees que puedan sacar el resultado en el Etihad la próxima semana?
Con el partido que yo vi hoy, lo pueden sacar. Si Guardiola no hace los ajustes que tiene que hacer, viendo este partido de hoy, que Erling Haaland tocó el balón, nada, como 10 o 12 veces. O sea, si Carleto continúa atacando esa Haaland dependencia, ello puede salir un buen resultado en el Etihad. Pero estoy muy asustado. Muy, pero que muy asustado.
Kidani, ¿cómo tú ves el juego del próximo miércoles?
Yo pienso que van a haber muchos ajustes tácticos. Sé que estás peleando con el lector.
Celio, me caías bien, Celio.
Oye, empezaste bien. A mí me cae súper bien. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero este caballero aquí te va a coger represalia.
Oye, pero al revés, yo creo que Celio te la está dando. Porque ¿qué le está diciendo? Está diciendo que el Madrid es el único equipo que nunca pierde o empata por los rivales, siempre por los árbitros. No sé si te la está dando.
Ah, bien, ahora, pero... ahora entendí.
Es que
ahora entendí.
Lo leímos muy rápido.
Retiro lo dicho.
Celio, si no se la estás dando a Héctor, acláralo.
Exacto.
Y si le estás tirando también, pero para irnos a la
serie. No, claro.
Me está dando la presión.
Si le estás tirando, te apoyo.
Igual como quiera, me caes bien.
Pero continúo. Va a haber cambio táctico. ¿Por qué? Pienso que Guardiola no va a salir con 9 solo. No va a tirar a Haaland allá arriba solo. Puede que haya dupla Julián Álvarez y Haaland. Porque de alguna manera u otra tienen que librar a su atacante principal, que está teniendo una temporada de ensueño.
Uh-huh.
Y quiero ver también cómo Carleto responde, porque Guardiola no hizo cambio. Luka aguantó 86. Toni Kroos aguantó 83, 84. Y tampoco es que, bueno, no podemos decir que es que Luka y Kroos estén al 100%, porque por lo menos Luka Modric vino en una lesión y Toni Kroos ya no se estaba viendo tan suelto como en otros partidos.
Uh-huh.
Así que, y aguantar esos primeros 35 minutos tuvieron que ser devastadores. Y bueno, no los primeros 35, porque también hubo una fase en el segundo tiempo que como por 20 minutos... El City volvió como a la primera fase del primer tiempo, que tenían el balón y no lo querían soltar nunca.
Claro.
Vamos a ver cómo manejar las cargas. Así que puede ser que el City aquí, sí es verdad que suelte todos los caballos. Y si juegan con una dupla Haaland, Julián Álvarez al frente,
Pero fíjate, no creo que jueguen con la dupla de Haaland y Álvarez al frente, porque usualmente Pep Guardiola está usando un delantero ahora, porque le compraron a Haaland. Pero si él no tuviese delantero, a él no le importa. Él puede jugar con un falso 9 y resuelve. Y yo creo, algo a mí me dice que a él no le gusta jugar mucho con delantero. Yo creo que ese no es su juego. Obviamente tiene una máquina de goles ahí que obviamente la va a poner a jugar. Pero si no la tuviese, no sé. No creo que vaya a jugar.
Pero no necesariamente es que tiene que jugar con un doble 9. Porque Guardiola en partidos anteriores ha tirado a Julián Álvarez por la banda y lo ha puesto a tener un rol más defensivo. So, en este caso, ya que Bernardo Silva no ganaba un uno contra uno contra Camavinga y por poco le arranca una batata de una pierna, puede ser una buena opción tirar a Julián Álvarez para la banda. Y entonces tiene más oportunidad de ganar el uno contra uno y ayudar defensivamente, porque ustedes ven a Bernardo Silva ahí muy habilidoso con su zurda, bajito, pequeño, pero es lento. O sea, no te puede apoyar mucho defensivamente porque no gana un uno contra uno, al menos que tenga espacio para tener la pelotita pegadita a él, pero no tiene nada de velocidad y tampoco es que sea un tipo fuerte. Así que prefiero tener a Julián Álvarez en esa banda, que es más rapidito, más fuerte, tiene esa mentalidad más de gol que Bernardo Silva. Puede ser clave para que el City desate la defensiva del Madrid.
No les voy a pedir predicciones porque este juego es miércoles. El martes que viene tienen una semana para reflexionar y ver y saber qué es lo que ustedes quieren hacer. ¿Y a quién le van a ir? Sergio Arqueo nos dice, la vuelta, el fútbol del City será de contragolpe. Creo que eso no lo esperaría el Madrid, que está conformado para las transiciones rápidas y no para llevar todo el peso del juego. No sé, yo no creo que Pep vaya a jugar a la contra. Yo creo que Pep va a seguir con lo que... Porque lo que hizo hoy lo hizo bien, que es lo que él hace siempre, que es dominar el balón, dominar los tiempos del juego. Yo creo que he's gonna stick to his plan. ¡Dímelo!
¡Saluda
al tío! Está aquí. Así que la próxima semana venimos con la predicción, ¿verdad, muchachos?
Sí, definitivo, definitivo. Algo que quería decir antes de irnos es que Gundogan cogió palo.
Muchachos, no, yo
todavía no me explico cómo Rodri dio 27 mil faltas y no le dieron ni una amarilla.
Coño, pero qué bueno
ni
es.
Ni una amonestación.
Exactamente.
Qué bueno es.
Pero que Gundogan quería venir para el Barcelona, que vaya cogiendo calentoncitos antes de llegarle. Vale, coja por
la
azote.
Bienvenido a la liga.
Vale, coja azote de una, para que se le quite la gana de venir para acá.
Oye, vamos a...
Madrid llega a la final, que se diga y ya. ¡Wow!
De pecho, Mr. Buda. Acuérdate de lo que pasa cuando te vas de pecho, la cueva está ready. Cueva está habilitada.
Y otra cosita que quería decir antes de seguir, de mirar, de verdad, de extender tanto este tema. No sé si ustedes llegaron a ver un meme que salía al lado de Guardiola estudiando las tácticas y al otro lado salía Ancelotti con el poder de la amistad. Pues yo siento que eso es lo que está haciendo el Real Madrid. Con el poder de la amistad le sacaron un empate al Manchester City aquí en el Bernabéu.
Oye, mañana miércoles se juega la otra semifinal de este torneo.
¿Hay otra?
Hay otra. Y bastante buena que va a estar hoy el derbi de la Madonina.
Sí.
AC Milán choca ante el Inter de Milán en el juego de ida. Oye, en el San Siro. Del lado rosonero vamos a arrancar. Kidani, tú que eres el experto en Serie A, ¿a quién tú tienes pasando aquí? Por lo menos ganando mañana.
Uf, fuera del aire estaba hablando con Héctor, que nosotros disfrutamos hoy de un excelente partido del City Madrid. Pero mañana lo que puede haber él es un motín. Y eso da lo por seguro. Mañana, lo que mañana puede correr sangre. Mano, el Milan está pasando por un buen momento a nivel de Champions, así que... Como eterno rival del Inter, prefiero que gane Milan.
Ah, ok. Héctor, ¿a quién tú tienes?
Prefiero que gane
¿A quién tienes para mañana?
Mano, creo que el Milan. Creo que el Milan pasa. Lo dije hace varios episodios atrás, soy fan de Rafael Leão. Y quiero que le vaya bien, pero...
Yo lo quiero para el United.
Quiero que le vaya bien. El problema es que si le va bien, nos va a salir más caro.
No lo van a vender, papá.
Va a salir más caro. Pero creo que el Milan gana mañana y se lleva la eliminatoria.
Yo creo que no creo que lo... No deberían. Que digo yo que Milan no debería.
Ah, que no lo van a vender, no lo van a vender.
Entre Milan y Milan e Inter, está apretado.
Sí.
Me gusta a mí. No sé por qué, de los dos, Milan siempre me ha gustado más.
Sí, yo no te puedo decir que a mí el Inter me gusta, porque ¿qué es eso?
No, digo, de verdad, a mí, entre AC Milan e Inter Milan, de verdad, por mí que pase cualquiera.
Que de hecho, un dato bien curioso, en mi casa corre la sangre muchas veces porque mi hermano es hincha.
Tu hermano es Nerazzurro. Sí, es verdad.
Hay sangre en mi casa. Sí.
Oye, pero me gustaría ver un AC Milan Real Madrid en la final. No creo que la historia que tiene Ancelotti con el Milan y ahora siendo técnico de Madrid sería bonito.
Carleto lo predijo y también para la final de la Copa del Rey también predijo que quería que llegara los Osasuna a la final. Así que tenemos ya sí, ahí
el
a...
El poder de Carleto. Oye, poder, hablando...
El, poder,
hablando,
el va, poder de la ceja.
Seguimos hablando de Real Madrid. Los madridistas que están en el chat estamos están gozando, hoy de pláceme. Porque gozando. Vamos a continuar hablando de Real Madrid porque resulta que este pasado fin de semana, Real Madrid se levantó con otra Copa de Su Majestad el Rey.
Eso así.
Esto está brincando en una sola pata.
Estamos gozando 20 Copas del Rey. Lleva el Real Madrid. Si no me equivoco, también es el primer club español dentro de esta pelea de Real Madrid y Barcelona que llega a los 100 títulos. Es un dato que puede ser que me haya tirado un tiro de media cancha. Ese dato no lo tengo todavía, pero creo que me lo saqué de la manga y puede ser que esté lo
sí,
correcto.
¿Cuál
dato?
Sí, ¿cuál alcanzaron dato? 100 títulos.
100 títulos. El Real Madrid. Wow. Chécate a ver. Sí, el primer equipo español que llega a los 100 títulos.
Sí, alcanzaron 100
títulos. Rodrigo Goles, haciendo lo que le da la gana en ese partido en la Cartuja. Me dio un doblete. Asistencia también de Vinicius. O sea, en verdad que el Madrid no tenía tanto que ganar, pero sí tenía mucho que perder, porque era un partido que tenían que llegar al 100% para el partido de hoy de la Champions. Si es una copa, si es un partido importante, aunque mucha gente diga lo contrario, que la Copa del Rey es un trofeo menor, un trofeo... O sea, las excusas baratas de equipos que no llegaron a la final. y para llegar a las finales, y para ganar un campeonato hay que llegar a las finales. Pero sí, el Real Madrid ganó la Copa de Su Majestad de Rey contra los Osasuna dos goles por uno.
Por lo menos aseguraron un título esta temporada.
Exactamente.
No, pero
por lo menos no se quedaron.
De la misma manera había, que el United aseguró había un título esta temporada.
Ganamos el Mundialito de Clubes, ganamos la Supercopa de Europa, tenemos también la Copa del Rey. Un año que no nos ha ido tan mal.
Oye, ya que tú quieras hablar del United, vamos a hablar ahora. Dame un break, pero espérate, ya que tú lo mencionas, el United este año tiene una copa más que Liverpool y yo, oye, me quedo con esa. Esas camisas que tienen son iguales a un uniforme de un equipo de aquí de Costa Rica. Oye, ¿cuál equipo? Vamos a googlearlo.
Para que sí, hay que buscarlo. Porque...
Sí, no, en serio.
Tirándolo el datito ahí, por favor. Oye, iba a enviarle dinero, pero me dice que la región de Caimito, eso no se puede.
Chico, háblate con Georgie.
Oye, pero aceptamos a Tache Móvil.
También, ey. Sí, sí. Oye, este comentario de Mr. Buda está bien bueno. ¿Cómo es? Si lo ponchas otra vez. Esperando que el Prezi se quite la camisa y enseñe que tiene puesta la de su verdadero club, el Real Madrid. Chico, no, tú sabes que yo soy full United, aquí eso no vamos a escatimar en gasto. Pero de vez en cuando me gusta ver un equipo que actually puede ganar juegos importantes como el Real Madrid. Porque ya que el United no lo hace y le encanta escracharse.
Un equipo que no lo haga sufrir cada fin de semana.
Exacto.
De verdad que sí.
Aunque esta temporada...
Por lo menos en Champions, chicos. Yo estaba viendo a Madrid hoy y yo vi un par de jugaditas que hicieron y yo, coño, mano, si mi equipo jugara así. Está cabrón.
Qué triste no estar en competencia europea.
¿Verdad? ¿Cómo sí, se siente? Dime. ¿Cómo
no
se
sé,
siente?
¿Cómo se siente?
Yo estoy en competencia europea.
Ay, es verdad. Tú estás en la semi. Me cago en la... Yo pensé que la Juve se había eliminado. Se me había terminado. Mira lo mucho que estoy desconectado de la Europa League desde que nos eliminamos. Pero volviendo a la Copa del Rey, Kidani, dame tu opinión sobre este Real Madrid asegurando ese trofeo.
Mira, creo que a pesar de la mala temporada en Liga, y que no ha sido mala del todo, pero quizás no cumpliendo las expectativas que mucha gente tenía, es una buena ayudita anímica y también para cumplir los checks de la temporada. Ganar la Copa Doméstica, la gente piensa que es fácil, que no vale nada, pero oye, te estás enfrentando contra los mismos que juegan contigo Liga, así que, y tener un partido en semana, para después jugar fin de semana, quizás a veces hasta con el mismo equipo, es jodón. Así que, pues nada, un premio consolación. No, tampoco así.
Claro.
Eso es como bajarle el nivel.
Oye.
Pero no, al final del día, es un título.
Héctor, claro. Si no ganan la Champions y ganan la Copa del Rey, ¿tú crees que esta temporada se puede considerar ganar la Copa del Rey como un éxito o si no hay Champions, no hay party?
Yo creo que si no hay Champions, no hay party.
Palabras fuertes.
Sí, son palabras fuertes, pero la Liga la dejamos perder ¿desde cuándo? Desde enero. Dejamos perder la Liga.
Bueno, pero como bien dijiste, ganaste mundialito y supercopa.
Claro,
o
claro,
sea,
claro. Pero de nuevo, o sea, el Madrid siempre...
Pero son dos copas que en verdad... ¿Que en verdad qué?
Bueno, vamos a hablar claro. El Mundial de Clubes, loco, eso no vale, eso no vale absolutamente nada.
El Mundial de Clubes lo podemos descartar.
Eso lo podemos sacar. La Copa del Rey, obviamente, tiene mucho más valor que el Mundial de Clubes.
Sí,
pero
sí,
si lo comparas con la Champions, obviamente tú quieres ganar la Champions.
No, definitivo.
Sí,
definitivo,
no.
Definitivo. Cualquier título que tú ganes en una temporada queda rezagado cuando tú ganas la Champions. Mucha gente se le olvida que el año pasado se ganó la Liga y la Champions. Solamente nos acordamos de la Champions.
Dato. San Carlos FC, vamos a googlearlo.
Los Toros del Norte.
Me gusta.
Tengo a dos o tres amigos que son de ese equipo.
Sí, sería hincha.
Los Toros del Norte. Pero sí, o sea, además de seguir ampliando ese closet que tenemos llenos de campeonatos, ¿verdad? De Europa. Pienso que, de nuevo, es que siendo Carleto... También los rumores que estuvieron corriendo de que a lo mejor se iba también este año y iba a dirigir Brasil.
Oye, que Tío Florent salió a desmentir, que se calle en la boca y dejen de estar diciendo estupideces.
Exactamente. Pero de nuevo, cuando tú estás ya en una semifinal de Champions, ya tú estás pensando y estás enfocado en ganar la Champions. Que creo que de nuevo, teniendo la temporada que está teniendo en Madrid, hay que ganar la Champions.
Oye,
sí o sí.
Si llegaste a semifinales de cualquier competencia, uh-huh, así sea de bolito y hoyo, uh-huh, tú llegaste a semifinal, ya tú lo das todo por participar a final.
Claro.
Porque si la Champions fuese, por ejemplo, y lo voy a comparar en este caso con el Mundial, si tú llegas a la semifinal del Mundial, ya tú juegas todos los partidos.
Uh-huh.
Y tú fuiste al máximo torneo futbolístico y vas a jugar todos los partidos posibles. Eso para mí ya es un éxito.
Uh-huh.
Así que si tú llegas a semifinales, no importa cualquier competencia, tú lo das todo por llegar a la final. Y le doy gracias a Dios que estoy viviendo este momento porque por lo menos la ida fue un partidazo. Uh-huh. Y yo espero que el de mañana, el de Vida Madonina, también sea un partidazo. Que yo sé de una que va a coger sangre porque así son los italianos.
Exacto.
Pero es un buen momento para el fútbol europeo en estos momentos.
Uh-huh. Oye, Mr. Buda, la Carabao Cup este año, luego de muchos años atrás, este año por fin tiene valor porque la ganó el Manchester United. El año pasado cuando la ganó Liverpool, eso es un torneito más. Este año la Carabao Cup, su nivel de valor aumentó porque obviamente la ganó el más grande de Inglaterra. Claro que sí, claro que sí, fue prestigioso este año, claro que sí. El próximo año, si no la gana United, no me importa. Oye, hablando de... Ay, Dios mío.
Hablando de los Diablos Rojos.
Hablando de estos obvios papeloneros. Hay que mencionarlo. Oye, hablando del Manchester United, este pasado fin de semana, el United dio un masterclass en cómo botar los puestos de campeón en la liga. Loco, hace unas semanas atrás, United estaba a tercer lugar. Estaban tranquilos. Allá arriba, mira, mirando hacia todo el mundo, así, para abajo. Y ahora resulta que estamos cuarto con un juego en hand sobre Liverpool, pero tenemos a Liverpool, mira, respirándonos aquí en la nuca, papá, uh-huh, a un puntito. Back to back, derrotas contra Brighton, otra derrota el domingo contra West Ham en Londres, y el away record de United sigue empeorando. O sea, cuando perdimos contra Brighton el jueves, gracias a un penal de último minuto, uh-huh, oficialmente el récord...
En
el minuto 345. Pues resulta que el récord de United away contra equipos del top 10 solamente tienen una victoria, que era contra Fulham, quien el pasado jueves estaba en el top 10. Uh-huh. Ahora mismo Fulham se encuentra, todavía está en número 10.
Pero
entonces, mira, contra City perdimos en el Etihad 6-3. Contra Arsenal perdimos 3-2. Contra Newcastle recientemente perdimos 2-0. Contra Liverpool en Anfield no vine a mencionarlo. Contra Tottenham empatamos. Contra Brighton perdimos. Contra Villa perdimos cuando vino Unai Emery. Contra Brentford perdimos al principio de la temporada 4-0. Y al único del top 10 que se le sacaron 3 puntos en su casa fue a Fulham, y fue un gol de último minuto de Alejandro Garnacho. Entonces ahora venimos a perder contra West Ham, que está peleando por no descender, y de repente se abrió la carrera, uh-huh, por el top 4.
Uh-huh.
Kidani, no sé, yo sé que tú estás loco por decir, pero
quieres,
bueno.
¿Qué tú quieres que te diga?
Si no quieres decir nada, mejor para mí. De verdad, yo no me voy a complicar.
¿Qué tú quieres que te diga? United at its finest. No puedo decir más nada. Es más, ahora mismo, yo no sé ¿quién está peor, si United o Tottenham?
¡Ey, Tottenham, loco! Bueno, ¡por Dios!
Si nos vamos a ir por los puestos, sí. ¿Pero qué podemos esperar de Tottenham?
Que se crachen.
¿Verdad?
Exacto.
Pues, esto tú no lo esperarías del United.
Obviamente.
Pero entonces, parecen que son el Tottenham 2.0.
¡Guau! ¡Qué insulto tan! ¡Qué golpe bajo! ¡Qué golpe bajo!
Utilizando sus palabras, señor presidente, hace unas semanas atrás, ustedes estaban mirando al resto de la tabla hacia abajo y ahora están empezando a subir la mirada porque no, el camino se está haciendo.
Ya no estamos mirando para abajo, ahora estamos mirando derechito. Ahí tú Héctor, yo no sé si tú me quieres dar un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo estos últimos dos juegos. Tú sabes, ¿qué es la que hay? ¿Tú tienes alguna respuesta?
Yo siento que esta derrota fue mala suerte, pero mucha mala suerte.
Coño, pues han tenido mucha mala suerte continuamente.
Porque no sé si fue que el balón cogió una piedra, no sé si fue que alguien estornudó, algo pasó, porque era un balón técnicamente cómodo para De Gea.
Era un chorrito, mano.
Era cómodo. Y la mujer barbuda, algo pasó dentro de esa área, algo hicieron, un brujo, no sé qué día lo hicieron. Pero ese balón entró y de nuevo, eso es mala suerte. Una derrota, unos 3 puntos que perdieron ahí por mala suerte. Y nada, lo que le puedo desear es mucho éxito de camino a los últimos partidos que quedan.
Oye, pero bueno, los últimos partidos que le quedan a United, le quedan 4 partidos ahora mismo. Te los voy a decir ahora cuáles son. Falta... este próximo sábado, sí. United contra Wolves en Old Trafford. Okay. Que por lo menos en Old Trafford nos ha ido bien. Solamente hemos perdido un partido.
Deberían ser 3 puntos.
Exacto. La próxima semana, contra Bournemouth, en casa de Bournemouth, deberían ser 3 puntos. Mayo 25, United contra Chelsea en Old Trafford. Deberían ser 3 puntos porque Chelsea este año está bien malo.
Bueno.
Luego de eso, Fulham otra vez. En Old Trafford en el último partido. Sergio RKO dice: los tiempos del United de Scholes, Beckham, Rooney y Giggs ya quedó tan largo que duele ver lo que se volvió.
No llores.
Ahora la próxima temporada mejorará en lo mental, que es lo que los mata.
No llores.
Es que es verdad, es que mentalmente estos cabrones yo no sé qué les pasa, o sea. Obviamente las lesiones nos han afectado.
No, definitivo.
Lisandro Martínez y Varane fuera de esos puestos centrales en defensa. Sí. Mano, Luke Shaw y Lindelof harán un buen trabajo, pero ellos no son Harry los titulares.
Y llega el Capi.
Tiene el cabrón de Harry Maguire.
El Capi Maguire.
Que ese cabrón es el enemigo. Entonces, pues defensivamente, pues estamos ahora mismo defendiendo con Palcho. Entonces, tienes a David De Gea.
Es verdad.
Que... un día es el mejor portero del mundo y al otro día te hace un error como el de West Ham. Sí, o como pasó contra Sevilla.
Eric Ten Hag, yo creo que sale mejor yendo a un Sunday League de estos de Inglaterra. Y dice, aquel,
vengan para acá.
Que entrenen.
Entonces, lo más cabrón con David De Gea es que, ok, él ha sido el mejor jugador de United por muchos años, por los peores años de United. Él ha sido el mejor jugador, sin duda alguna. Wow. Pero ahora mismo, él no lo es.
No.
Punto.
Ahora es enemigo número 2.
Exacto. Sí.
El número 1 siempre va a ser Harry Maguire, claro que sí. Entonces, pues yo creo que ya es hora de que si el equipo se va a mover hacia adelante con Erik ten Hag, tú tienes que conseguir un portero que pueda jugar al estilo que Erik ten Hag quiere. Y tenemos que dejar los sentimentalismos hacia un lado y buscar otro portero y movernos en otra dirección, porque claramente De Gea, ya hay que salir de él.
Y ahora no puede poner excusas de que está ciego porque se operó mucho tiempo.
No, entonces lo más cabrón es que hace unos días atrás, Kidan y yo estábamos teniendo un debate sobre quién era.
Es que lo tengo señores, lo trajo a la mesa.
Lo tengo que traer porque es que está cabrón. Kidan y yo estábamos teniendo un debate sobre quién era mejor portero en la liga. Dándonos llevar por los clean sheets, por los goles que ha concedido y todo eso. Tenemos el debate entre Aaron Ramsdale y David De Gea. Pues el argumento que tenía aquí Dani es que Aaron Ramsdale ha sido el mejor porque ha concedido menos goles que De Gea, que de hecho en ese momento solamente había un gol de diferencia. Y ahora, yo le estoy diciendo que De Gea es mejor porque De Gea tenía más clean sheets y De Gea está número 1 en la lista de porteros con más porterías imbatidas. Somehow, él es el que tiene mayores porterías en cero.
Nadie sabe.
Y entonces pues estábamos teniendo esa discusión y de momento el domingo De Gea viene y se tira ese papelón y yo me quedo como que cabrón, te estoy defendiendo, no me dejes armas para no defenderte, porque está cabrón.
Todo empezó porque salió el listado oficial de el 11, el mejor 11 de la Premier League, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y como portero está Ramsdale. Los voy a mencionar. Portero Ramsdale, lateral derecho Trippier, central Díaz, el otro central Saliba, lateral izquierdo Zinchenko, contención Casemiro, centrocampista De Bruyne junto con Odegaard, extremo derecho Salah, extremo izquierdo Rashford y de nueve Haaland. Toda esta discusión empezó porque en el portero estaba Ramsdale en vez de De Gea. Y el argumento del señor presidente era porque tenía más clean sheet. Pero entonces yo me voy por el porcentaje de goles concedidos y veo que De Gea es el portero de la Premier que más goles ha concedido. ¿Cómo diablos tiene 15 clean sheets? Lo que pasa es que más goles ha concebido.
En esos 40 goles está el 7-0, el 6-3, bueno, el 4-0 contra. O sea, es que exacto. United
cuando le dejan encajar goles, se los echan de a dos en dos.
Exactamente. Cuando United le da con perder, pierde por goleadas asquerosas. Pero pues, mira, de verdad, yo no quiero hablar más de estos cabrones. Yo no quiero hablar más de United. Yo espero que no se escrachen. Oye, top 4 is in our hands. Mr. Ten Hag, Mr. Eric, please, don't fuck this up, man. I don't want you to fuck this up. I like you, man. I like you. I want you to be manager for a very long time. And I need you to sit the head down, pull somebody else, and let's get top 4. That's it. Ese es mi mensaje motivacional para el Manchester United.
Un abrazo.
Él lo ha dicho todo. Este sábado en la Pepín Central.
Si te queda algo, nos vemos el domingo en San Germán. Oye, vamos a pasar ahora a noticias un poco más positivas.
Wow.
Napoli por fin aseguró el Scudetto de la Serie A. Luego de, varias semanas que los tenían ahí aguantaditos, por fin dieron el batacazo y Napoli oficialmente conquista su tercer Scudetto en la historia. Oye, desde los tiempos de Diego Armando Maradona, Napoli no ganaba un título de liga y esta vez de la mano de Víctor Osimhen conquistan ese campeonato. Aquí Dani, nuestro experto en Serie A, cuéntanos este gran logro que ha hecho Napoli.
Para, definitivamente hay que aplaudir la temporada del Napoli. Temporada excelente con el equipo que tiene, que no es que podemos mencionar que tiene un equipazo, pero las herramientas que tiene las han pulido y las saben utilizar al máximo. Tenemos a Bicha Kravlovic, que no sé
Kavicha, nunca. Kavicha.
Kavicha.
Kavicha, Kavicha.
Kravlovic.
Mano, un georgiano que lo que costó creo que fue 3 millones y ahora lo quiere todo el mundo.
Costó 3 millones y ahora vale 127.
Víctor Osimhen, que por mi madre, balón que le ponían en el área, balón que ya era peligroso porque Víctor Osimhen estaba en el área. Hace poco estaba leyendo que el Napoli tuvo una transformación desde que... Ay, Dios mío, se fue Mertens, se fue Lorenzo Insigne... Y se fue, Dios mío, ¿quién era ese jugador? Se me acaba de ir. Pero que se fueron tres jugadores clave. Se fueron tres jugadores clave históricos del Napoli. Y se transformó el Napoli en este equipo ultra ofensivo. Porque si algo destacó Napoli en esta temporada es por su ofensa constante.
La cantidad de goles que anotan también.
Hubo un partido que, hermano, lo voy a recordar yo creo que por siempre. Está la moda ahora de cuando se saca de la bomba central, tocar hacia el central y tirar el balón, ¿verdad? Para afuera. Pusieron 9 jugadores en la media cancha y uno solo atrás para mandar el balón y mandaron 9 para el frente. Eso te deja saber si este equipo estaba jugando a la ofensiva o no.
Hablando de los goles que han anotado, ahora mismo a 34 partidos jugados, Napoli ha anotado 70 goles. 70 goles. El más cercano yo creo que es de Javel Inter con 62. O sea, como quiera, ahí hay 8 goles de diferencia entre Inter y Napoli. De verdad que han sido una máquina. Víctor Osimhen, Dios mío, ¿qué se puede decir? 23 goles lleva esta temporada.
No, y de verdad que hay que aplaudir a Spalletti porque lo que ha hecho con el Napoli y ojalá se puedan mantener con este buen ritmo, mantener la gran mayoría del núcleo de sus jugadores para que sean igual de competitivos la próxima temporada, porque yo creo que esto es lo que necesita la Serie A. más equipos que se metan ahí arriba en el top 5, top 6 a luchar, para que se cree esa competencia y sigamos, que la Serie A siga dando buenos papeles en competencias europeas.
Que, oye, este año en competencias europeas tienen 5 equipos metidos en semifinales de 3 competencias diferentes.
2 ahora mismo en semifinales de Champions que desgraciadamente se enfrentan. La Juventus está en semifinales de la Europa League.
Y Roma.
Roma está en semifinales de la Europa League. Y hasta hace poco, si no me equivoco, Fiorentina creo que se eliminó. Fiorentina estaba en la Conference League. Mano, la Serie A está subiendo el nivel.
Sure. Sí, no, y ya era hora. Porque de verdad que los equipos italianos son conocidos por
me
ser
gusta
equipos ríos. Gratadona.
Gratadona. Está bonito.
Me gusta. Yo creo que a los de Napoli también les gusta. Sure. De verdad que el fútbol italiano es conocido por ser un fútbol fuerte, defensivo,
físico.
Pero que Napoli acaba de demostrar que lo defensivo se lo pueden pasar por culo.
Y se puede jugar a otra cosa. Y
una pena que se hayan eliminado de Champions League. Yo tenía a Napoli dando la sorpresa.
Yo creo que muchos.
Pero
teníamos a Napoli dando la sorpresa.
Sí, de verdad que sí. Pero de verdad que qué bueno que hayan ganado otra vez el Scudetto. Y vamos a ver si el año que viene la Juve se pone para su número y tenemos ahí 4 equipos, los 2 de Milan, Juve y Napoli peleando por ese Scudetto.
Vamos a estar ahí.
Eso.
Antes de pasar al próximo tema, le quiero mandar un saludito a Giu. Que el Chucky.
¡Wow!
¡El
Chucky!
¡Ganó el Chucky! Así que Giu tiene que estar gozando
creo
ahora
que,
mismo.
Creo que el Chucky es el primer mexicano en ganar el Scudetto.
Ajá,
en la historia.
Coño, datazo.
El Chucky. El Chucky, papá, no es.
Vamos a hablar claro. Olvídate de Osimhen, olvídate de Cratadona.
Ese.
El Chucky.
El Chucky
es
el MVP.
La razón por la cual el Napoli salió campeón.
Eso es así. El MVP.
Ya está. Oye, vamos ahora al tema de Discord. Que esto se lo recordamos toda la semana. Si usted no se ha unido al Discord de la partida, usted lo primero que va a hacer es ir a Instagram. Usted nos va a dar follow. Usted nos va... ¡Ah! Escuchen, y que Roma es más grande que Juventus, mira.
Chiquitín.
Ay, Dios mío.
Oye, chiquitín, ten cuidado por donde tu camino, ¿viste?
Como les iba diciendo, vayan a Instagram, dennos follow. Luego usted va al DM. Usted nos va a escribir un mensajito. Mira, vos, envíame el link de Discord para suscribirme. Y usted entra, es gratis. Nosotros le enviamos el link, usted entra. Usted se une y usted tiene acceso a la comunidad futbolera más dura que tiene Puerto Rico.
Y eventualmente del mundo.
Eventualmente del mundo.
Ya
vamos por ahí. Ya conquistamos Inglaterra, vamos ahora para Costa Rica. Oye, usted en el Discord tiene la oportunidad de enviarnos temas que ustedes quieren que nosotros discutamos aquí en vivo. Y también tiene la oportunidad de enviarnos su partido de la semana, que con eso venimos ya mismito.
Eso así.
Pero vamos primero con el tema de Discord. Come si me lo ponchas por ahí. ¿Qué tema tenemos para hoy? Oye, Ricky Raytru, una pregunta para debatir. Vinicius Junior, ahora mismo como está jugando y en el equipo que está jugando, ¿es Vinicius mejor que el Neymar que jugó en Barcelona? Vamos a empezar contigo, Héctor. ¿Vinicius mejor que Neymar del Barcelona? ¿Sí o no?
A romper el hielo, pabellón.
Seguro que es mejor que el Neymar del Barcelona.
Ajá.
Claro que sí. Y me voy de pecho y nos guayamos con el que sea.
Ok, elabora.
Elaboro, mira, sencillo. Ahora mismo, Vinicius tiene un año menos que Neymar. Cuando llegó en el 2015, que fue el mejor año de Neymar.
Ajá.
Tiene un año menos. Para ese tiempo, Sergio.
Ya está.
¡Oh!
Es mi pana.
Bien.
Esto es como el COVID. Solamente necesitamos uno para que se empiece a propagar. Así que por ahí vamos,
Exactamente. Volviendo, Vinicius.
¿Qué clase de analogía, cabrón?
Creo que había mejores ejemplos para coger en vez de él.
Fue lo primero que me vino a la mente.
De verdad que, wow. Me gusta, pero es bien dark.
Exacto.
Ah, esto
mira,
continúa.
A Vinicius le falta un año para llegar a ser el Neymar del 2015 que ganó cuánto título había en ¿verdad? Que tiene en su palmarés, pero de la forma que está jugando Vinicius ahora mismo, cómo regatea, cómo se lleva a los que lo están defendiendo, cómo está jugando las asociaciones que está haciendo con Rodrigo, que hace con Benzema cuando Benzema le da la gana de jugar bien. son cosas que obviamente Neymar
Adiós,
cuando
llegó... ahora es Benzema cuando le da la gana de jugar bien, pero el año pasado era Benzema.
Ah, no, Benzema balón de oro, sí. Claro.
Coño, como cambian las cosas.
No, pero de nuevo, Benzema sigue siendo...
Es que estos hinchas madridistas son unos ingratos.
No, es que son unos pirados,
No, pero Benzema es top para mí. Pero en esto no está pasando la mejor, el mejor
la
año.
La semana que viene clava el gol del Gan en el Etihad, sí, olvídate.
Mete 5 en Etihad, balón de oro, Benzema balón de oro. Pero Vinicius cuando llegó aquí a España, llegó aquí a España, al Real Madrid, este...
Me voy aquí al lado.
Voy a pie, yo cojo el tren urbano para llegar allí. Pero cuando Vinicius empezó a jugar en el Madrid, mucha gente pues ya decía, este tipo no es tan bueno como nos lo estaban vendiendo. Y poco a poco ha ido mejorando y ha mejorado de tal forma de exactamente 23 goles y 19 asistencias. Ajá. Nada más con las 19 asistencias que ha dado, para mí es mejor que Neymar. Porque Neymar tenía la ventaja de tener a Messi y a Suárez, que eran dos matadores dentro del área.
Exactamente lo que está diciendo Mr. Buda.
Rodrigo es bueno, le falta para mejorar bastante. Benzema ha mejorado, pero exacto, ya va en decadencia. Pero tú no los puedes comparar a los dos, porque Neymar lo que tenía eran dos animales.
Pues entonces el comentario que yo tenía guardado pues, es mierda entonces.
Pero dilo.
Suelta, porque suelta. Para mí, Rodrigo es mucho más jugador que Vinicius Jr.
Para
mí.
¡Plot twist!
Para mí.
Rodrigo.
Rodrigo es mucho más jugador que Vinicius Jr.
¿Por qué? Elabora.
No, es que siento que tiene las características para desarrollar fútbol. Si Carleto empieza a utilizar a Rodrigo más de 10 que de extremo, ese nene pinta que te corre un equipo cómodo. Porque las pocas veces que lo ha utilizado de interior de compañero con Modric, ese nene ha producido fútbol. Y no tiene que ser un goleador, no tiene que estar clavando una asistencia por partido, pero siendo un Modric el motor del equipo, repartiendo el partido, metiendo el pase clave cuando más se necesita, este nene pinta que tiene mucho fútbol para dar. Pero no lo pueden utilizar todo el tiempo de extremo. Siento que donde mejor él pinta es como de falso 9, de enganche, de 10, de dupla con Modric o con cualquier otro centrocampista que le dé la fluidez para él poder repartir el balón en el centro del campo.
Oye, yo creo que es un debate complicado. Pero yo creo que
el Neymar del 2015, lo que pasa es que también el equipo ayudaba mucho a que los tres de arriba se soltaran. Además de que los tres de arriba eran tres bestias. O sea, los tres de arriba era tener...
Bueno, es cierto, en ese momento Suárez cuando llega a Barcelona, él estaba en su peak, porque él venía de tener una temporada muy buena con Liverpool. Messi, ¿cuándo Messi bajó? Messi está bajando de su peak ahora, a los 30 y pico. ¡La cata, la cata!
No se va a hacer, yo no me la sé.
Ay, oye, hippo character with a pink hat flips in fact and raises his thumb up in the air.
No, es que...
Yo no sé qué significa eso, pero gracias.
Es un emoji.
es un emoji. Es que
te está describiendo el emoji.
Ah, coño, no lo había visto. No lo había visto. Oye, gracias.
Oye, qué cosa loca.
Benedict Candelaria.
Oye, no leíste bien emocionado.
Yo, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de Discord? No hace ningún tipo de sentido.
Oye, muchas gracias, Benedict Candelaria, por esos 10 pesitos. La semana que viene, eso es para la cajita. Para la cajita de agua. Hoy estamos agüita. Agüita estamos hoy.
Muchas gracias al señor Hippo Hat. Hippo character with the pink hat flips it backward and raises his thumb up in the air.
Yes. Thank you. Oye, volviendo al tema, que... se me fue hasta la línea lo que estaba diciendo. Oye.
El Neymar del 2015.
El Neymar del 2015. De nuevo, Suárez estaba en su peak. Messi yo creo que está en su peak, yo creo que toda su vida. Él está bajando de ese peak ahora, sí. A los 34 años. Y de verdad que yo creo que ellos dos ayudaron mucho a que Neymar llegara a ese nivel. Por ahí leí un comment, no recuerdo, creo que fue de Sergio RKO, que decía, espérate, no.
Coño, mano, Mr.
Mentira,
Buda.
No fue Mr. Buda, fue Mr. Buda.
Por fin conectamos en una, Rodrigo es más completo. Totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Mr. Buda, de hecho, fue el que dijo Neymar jugaba con Messi, de seguro eso lo opacó. Y sí, yo creo que el jugar con Messi fue lo que opacó a Neymar. Sí. Y por eso mismo fue que él decidió después irse a PSG.
Sí, definitivo.
Pero, mano, de verdad que cuando tú los comparas, yo me quedo con Neymar del 2015, de verdad. Aunque Vinicius me gusta mucho, pero yo creo que Neymar era un poquito más compacto en ese momento. Uh-huh. Y Vinicius también... Ay, no sé, yo creo que las controversias que está teniendo en el campo ahora mismo es lo que no me...
Es que yo creo que lo que mata a Vini un poco en esa parte que acaba de mencionar es que es medio bocón. Eso es todo lo que...
Coño, pero dale palo.
Pero también entiendo lo de los comentarios fuera de lugar de muchos hinchas ultras de otros equipos. Lo de dale palo. Papi, te tocó. Si te gusta jugar el uno contra uno, esto es fútbol. Eres tú el balón, así que... Machete es lo que hay para ti.
Sí, pero es que él también es verdad. Ahí yo estoy contigo. Sí. A él lo tienen de abuso.
Ave María, qué mamón.
Pero es que es verdad. O sea, si te tienen al palo y al palo y al palo, eventualmente uno va a reaccionar. Mira ya Grealish en Manchester City. A él también uno que tienen al palo siempre.
Sí, hoy cogió para el palo.
Y a cada rato está peleando. Es verdad que a mí no me gusta Grealish. Y por mí que lo palen todas las veces que puedan. Pero pues también hay que ser justo, ¿verdad? Uh-huh. Hay que ser justo. Oye, Mr. Buda, pensé que el Prezi iba a mencionar a Rashford. Habito, tú sabes que Rashford es lo mejor de lo mejor, pero él no es el que está en este debate. Rashford es otro que está caliente. Rashford, me cago en la ópera. Yo espero que sigan metiendo goles en los 4 juegos que quedan porque necesitamos ese top 4. Pero no nos vamos a ir por eso, yo negro. ¿Qué otros comentarios tenemos? Tenemos aquí a Alex Rivera. En el PSG su contrato, que lo dejaban hacer lo que quería, arruinó su carrera.
Totalmente.
Bueno, pero es que el PSG reparte contrato a los locos. Mira lo que le dieron a Mbappé los otros días. Casi le dieron las llaves del equipo.
Sí, no, casi no, le dieron las llaves,
sí,
del equipo.
Exacto.
Como que ahora mismo los dos clubes que peores están haciendo contratos es el PSG, yo creo que es el número uno, y ahí está casi guayándole el Chelsea.
Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, ya estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y eso solamente significa una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡Ave María!
¡Qué cosa buena!
Ahora sí que sí.
¡Yes!
Ahora sí que sí.
Ahora es que llegó el momento. Vamos a arrancar. Oye, de ahora en adelante, yo voy a dejar esto on the record. De ahora en adelante, sí, la sección del partido de la semana, vamos a arrancar siempre con el partido de Discord.
Sí. Okay.
Para que no se me olvide.
Segundo la moción.
Qué bella es la democracia. Sí. La madre.
Bueno.
Aunque como quiera iba a decir que la partida de Discord
no
es el
importa
primero,
lo que dijéramos.
Para que no se estén quejando después de que, no, que ¿dónde está el partido de Discord? Que se me olvida. Oye, se me olvida, mi mente está lo loco, pero vamos a arrancar con el partido de Discord. Come, si me lo ponchas por ahí, por favor. Eric Smith, de partido, nominó al River Plate y a Boca Juniors por el evento estelar de lucha libre que hubo en el Monumental este pasado weekend.
Eso es así.
Héctor, háblame de eso. ¿Qué pasó en el Monumental este weekend?
Backlash se movió del Coliseo de Puerto Rico.
El Monumental de Argentina.
Mano, Festival de Roja, aquello parecía una batalla real. Entre el River y el Boca Juniors.
Uno espera que este clásico sea caliente, pero wow.
Pero así de caliente.
Por fin no se le olvida. Sí,
wow, ya la tengo. El precio activado. Pero pude ver el pietaje de la pelea y en verdad que yo lo que se formó fue el revolú de...
Faltaba que entrara Carlito también.
Con la manzana. ¡Sabio! Sí, no, se formó la grande. Si no me equivoco, fue el que anotó el gol de River, fue el único que no se metió en la pelea, porque le estaba celebrando el gol. Normal, normal. Se había quitado la camisa, tenía un mensaje en la camisa, que ahora mismo no recuerdo qué decía el mensaje. Y él estaba celebrando, cool. Y en el centro del campo lo que había era, olvídate, a puño limpio, pata limpia.
Acá con el estadio no sabía que ahí atrás había un motín.
No sabía que tenía un motín detrás de
exactamente,
él.
Exactamente. Bendito. Y pude ver también luego del partido a varios jugadores de Boca que estaban, casi los estaban agarrando por el cuello para que no siguieran corriendo hacia el campo. O sea que fue lo que se espera de un superclásico como Boca y River.
Yo creo que esto es el fútbol argentino en su máximo esplendor.
Exactamente.
Porque del fútbol sudamericano, que hay muy buen fútbol, el más físico y el más sucio, uh-huh, es el fútbol argentino. Por alguna razón, mano, siempre hay unos machetazos, hay unas puercases increíbles. Y yo creo que no hay nada más grande que describa el fútbol argentino que es súper clásico y que sea un Royal Rumble. no hay nada. ¿Qué es el fútbol argentino? Ah, pues búscate un Boca River y ya. Exacto. Eso.
Oye, aquí en Puerto Rico, de hecho.
Exactamente. Baja hizo el gol y cuando miró estaba el Rumble, sí, ahí.
Ay, ¿y qué ha pasado? De momento, ay, ¿qué ha pasado? Estoy volando por encima de la tercera cuerda.
Lo que ven es al que yo.
De momento aparece Bros Lennart y empieza a hacer el F5. Oye, que aquí en Puerto Rico iba a mencionar que hay muchos fanáticos de River.
Que, y de Boca también.
Y de, oye, me gustaría, sí, preguntarle a alguno de ellos a ver qué sí piensan, ¿qué de opinan, este desastre,
sí,
que hubo?
Sí, definitivo.
Oye, Héctor, cuéntame, ¿cuál es tu partido de la semana?
Mi partido de la semana está gracioso. Me dio, bueno, dentro de lo, ¿verdad?, de lo triste, me da gracia. Mi partido de la semana es nada más y nada menos que Gómez Nauer. Y se preguntarán, ¿quién es Gómez Nauer?
No. ¿Quién carajo es ese cabrón?
Pues mira, él es un creador de contenido en España, que él, pues, hizo un blog diciendo que hubo un partido entre leyendas, artistas y estos creadores de contenido. Hubo un partido de fútbol y él, pues, tuvo una lesión en la rodilla. Pero lo que me dio gracia no fue que se lesionó, porque eso no le debe dar gracia a nadie. Fue que como el Come tenía ahí, ¿verdad?, las fotos, Come, cuando pueda, ponchame el Exhibit A y el Exhibit B. El pana se hizo un photoshooting como si se hubiera lesionado.
Él hizo el photoshooting después del partido.
Después de la lesión. Wow, él hizo un shoot ahí como si... Cabrón, ahí no hay nadie.
Mira el banquillo, mira el banquillo, los suplentes.
Lo más cabrón es que se lesionó con la ropa de entrenar. Ni siquiera tiene el uniforme puesto.
Exacto, mano. No hagas esa mierda. No hagas algo para buscar pauta. No te creas maripili haciendo lo que era. Y, loco, te lesionaste. Mira, pues, coño, qué malo que te lesionaste. Pero llegar a hacerte un photoshoot ahí... tirando como si tuvieras lesionado en ese momento, mano. Eso no se hace, mi pana, no se hace. Y por eso eres el partido de la semana.
Ahí está, cantueca. Kidani.
Rasca pipí.
Kidani, ¿cuál es tu partido de esta semana?
Oye, mi partido de la semana me va a traer chinches. Esta semana corriendo.
Así me gusta.
Pero
así
pues,
me gusta.
Ey, por algo yo soy la estrella de este programa.
Ahí está.
Y
ahí
yo
está.
No le tengo miedo a las controversias.
Ahí está.
Así que el partido de la estrella de este programa es nada más y nada menos que el Manchester United y David Egea.
Tenías razón, te van a caer chinche. Te voy a dejar que labore.
Aquí vamos. El Manchester United se lleva rumorando hace mucho tiempo que están buscando un arquero suplente, uh-huh, para De Gea. Uh-huh. ¿Qué sucede?
¿Qué sucedió?
En el día de hoy salen noticias que el Manchester United y David De Gea ya han acordado términos para un nuevo contrato.
¡Cabrón! ¿Qué carajo tú haces?
Para un nuevo contrato. Ahora, que las estipulaciones están, que va a haber una reducción de salario y que no se le asegura ser el número uno la próxima temporada.
Bueno, por lo menos.
Eso está
por
bien.
Por lo menos.
Eso está,
oye,
bien.
Pero del dicho al hecho... hay un largo trecho. Porque vamos
un largo
a ver,
trecho.
Vamos a ver qué portero se puede conseguir. Porque el United no está en la mejor situación financiera. Uh-huh. Todavía no se sabe quién va a ser el nuevo dueño del United. Uh-huh. Están todos así, mira, rezando que sean los árabes. Uh-huh. Pero no se sabe qué va a pasar.
Aquí estoy leyendo
a este ritmo. Puro factos. A este ritmo, los Glazers se pueden quedar. Y uh-huh, el equipo va, mira, en picada. Uh-huh. Así que, como la mejor organización que sabe hacer transacciones en este planeta y en la historia del fútbol es el Manchester United, uh-huh, como diría un viejo amigo mío, se merecen lo que tienen.
Eso es así.
Señor presidente, ¿usted tiene algún comentario?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Ah, bueno.
Tenemos lo que nos merecemos.
Dejé en la sal de United. No solamente la sal. es el potente.
Oye, sobre los problemas financieros, yo solamente espero que Qatar compre el equipo y sal de la deuda para el carajo y podamos tener una cantidad ilimitada de dinero con la cual podamos hacer y deshacer lo que nos salga de los cojones. Sobre la renovación de De Gea, de verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo para nada con que, oye, bueno, es que si tienes razón, tengo que dársela. Yo creo que De Gea, como mencioné ahorita, ya es tiempo de que se vaya del United. Pero si lo quieren renovar, tienen que bajarle el sueldo, lo cual está ahí en las estipulaciones, lo que me parece muy bien, porque David De Gea le subieron el sueldo. Él exigió
Ya yo me asusté, se subió el sueldo el mismo, no me jodas.
Bueno, la historia es que a De Gea le suben el sueldo bien cabronamente cuando llega Alexis Sánchez. Porque cuando Alexis Sánchez llega al equipo, le dieron una suma de dinero ridícula. Okay. Y David De Gea se quedó como que, mira, yo llevo más tiempo...
¿Cuánto dura Alexis Sánchez en United?
Tuvo como 3 años, pero jugó como 15 juegos, yo creo, y cuidado.
Uh-huh. El mejor club que sabe negociar.
No, imagínate. Pues entonces De Gea, cuando vio eso, él exigió que le subieran el contrato también y le dieron el dinero. Y ahora es como que, papo, estás ganando demasiado, no me estás produciendo, tengo que bajarte si quieres renovar. De Gea ha dicho que él no se quiere ir de United. Y como mencioné también, De Gea de verdad es una leyenda. De Gea ya es leyenda del United, porque él ya tiene el récord de más apariciones como portero y tiene el récord de máximo clean sheets de portero de United sobre Peter Schmeichel. Uh-huh. Así que él, de entrada, por los récords que tiene, él es leyenda ya del equipo. Pero yo creo que ya es tiempo de moverse. Sí. Si lo van a renovar, yo espero que contraten a un portero que sea mucho mejor. Y nada, y esperar.
Oye, come, cuando pueda, por favor, ponchame el comentario de Celio Recao. El último ahí que... mira, a media temporada les ofrecieron por nada a Nava y no lo quisieron. No será el mejor, pero mejor que deje así.
Totalmente de acuerdo. De hecho, Navas está ahora jugando en Nottingham Forest y la otra vez que United jugó contra Forest, yo me quedé como que, pero ¿y cómo carajo que los Navas llegó a este equipo? Uh-huh. ¿Por qué de PSG él brincó a Nottingham Forest cuando claramente a nosotros nos hacía falta un portero? Uh-huh. Nosotros destruimos a Alexis Sánchez. Mira, yo te voy a decir lo que dijo una vez Vince McMahon. Brett, Scrooge, Brett. Alexis Sánchez. Scrooge, Alexis Sánchez. No te voy a decir más nada. Así que dejé tu partido de la semana.
El United entero.
El United entero. Totalmente de acuerdo.
La buena historia del United.
Totalmente de acuerdo. Y si United se escracha y no logran conseguir Champions League para la próxima temporada, yo lo voy a tener de candidato para partido de la temporada junto a Chelsea. Así de mal. 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 Así de mal lo hace. Vamos a pasar ahora a mi partido. Come, ponchame a mi partido por ahí. Mi partido es Bernardo Silva. Y es que gracias a ESPN Deporte tenemos este gran quote de este señor que dijo: si Real Madrid no tuviera a Modric, Kroos, Vinicius o Benzema, no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola, refiriéndose al peso que tiene la camiseta de un equipo. Caballero, eso que usted mencionó ahí, esos jugadores, eso se llama tener un equipo, ¿verdad? Jugadores buenos que te producen, esos jugadores buenos se complementan entre ellos y logran el éxito de dicho equipo.
Exactamente.
Lo mismo que tiene usted en el Manchester City, porque si no es por Kevin De Bruyne, si no es por el mismo Bernardo Silva, si no es por John Stones, Ederson, si no es porque tienen a un monstruo como Haaland al frente, City no ganaría un carajo tampoco.
Exacto.
¿No crees? Es la misma vara. Con la misma vara se mira todo el mundo aquí. O sea, yo no sé de dónde usted decide sacar semejante disparate y decir que la camisa no pesa. Señor, la camisa del Real Madrid, ¿verdad? Y me voy a poner la camisa blanca por un segundito, si me das permiso.
Ahí está, ahí está.
¡Oye! ¡Está el Buda!
Ahí está.
La camisa del Real Madrid pesa 1000 veces más que la del Manchester City. La camisa de Liverpool pesa 1000 veces más que la del Manchester City. La camisa de la Juventus pesa más que la del Manchester City.
Pesa más que la que todas las que has dicho.
La camisa del Manchester United pesa más que la del Manchester
no,
City.
No pesa tanto.
La camisa esta, de la partida.
Esta sí pesa.
Que la camisa del Manchester City. Loco, Manchester City, aunque tú cojas esa camisa y tú la metes en un cubo de agua y la agarres otra vez, esa camisa no pesa, porque esa camisa no vale nada. El Manchester City no vale nada. El Manchester City es lo que es gracias al dinero. Y ese es el dinero que le ha comprado los éxitos. Así que, señor, deje de estar diciendo disparates. Ay, póngase para lo suyo.
Deja hoy que tuvo, lo compre los cataríes, a ver qué va a decir.
Hoy tuvo un juego de la puta mierda y con eso vengo más adelante. póngase a jugar y encárguese de que la próxima semana en el Etihad el Manchester City logre meterse a la final de Champions League, cosa que yo no quiero que pase, cosa que nadie en este mundo quiere que pase, ni los fans de City quieren llegar a la final de la Champions League.
Mencionaste todo ese corillo que tiene el City y yo te pregunto a ti, ¿cuántas Champions tiene el City? I rest my case.
Mira, aquí está la cantidad de Champions, cero.
No más preguntas, no su señoría.
Nada. Así que nada, con eso terminamos, damos por terminada esta edición de La Partida Podcast. Óyeme, Sergio Arqueo, la camisa pesa, lo que no pesa es que la camisa gane sin trabajar en el campo. Muy cierto, muy cierto. Oye, llegamos a esta parte final y recuerden, ¿qué
antes,
pasó?
Antes de irnos, antes de tú dar, ¿verdad? Toda la gente que son los que, ¿verdad? Gracias a ellos estamos aquí, tenemos que darle un saludo y no se me puede olvidar porque me dijeron en mi casa, si a ti se te olvida este saludo, uy, vamos a tener problemas en casa. Y es para nada más y nada menos que para Chino Menéndez. Chido Menéndez, nos lo encontramos allí en el Choli este pasado fin de semana y estábamos casi al lado
casi, ¿verdad?
Y mano, de verdad, qué bueno encontrarnos a
Nos
a
lo fanático. Encontramos en la fila y nos dio juguito.
Sí, nos dio juguito y manzana.
Es bueno
ver a los fanáticos de la partida por ahí por la calle y que nos saluden y
que nos regalen cerveza.
Eso es lo más importante de todo. Bueno, chido, mano, un saludito y gracias, mano, gracias por todo.
De verdad que sí, la pasamos cabrón en Backlash, sure. De verdad que sí. Oye, ahora sí, vamos al auspicio vitalicio, sure, de La Partida Poca. Oye, la gente de Prince Store PR. Oye, los expertos en sublimación y imprenta.
Sí que pesa.
Ah, esta, mira. Ave María, qué bello es ese escudo. Oye, Prince PR, la gente que son expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt, print, bordado, arte gráfico, usted pida que ellos lo van a complacer. Vaya a Instagram y a Facebook, dele like y follow a Prince Store PR, le tira el DM a Enrique Fernández, que él los va a poner al día con lo que ustedes quieran. Y si ustedes también quieren la jersey de La Partida Podcast, home o away, usted tírele, dígale si usted le quiere poner su nombre, el número que usted quiera, o si usted quiere, oye, la número 14 de Mr. President, que diga Mr. President como la mía, la número 10 de la estrella o la número 7 de Mr. Dato.
Sí.
Usted pida que hay. Pida que hay.
Ese sí fue como con miedo.
Sí. Es que no puedo gritar todavía. Sí.
La semana que viene viene mejor ese. Oye, también recuerde darle like y follow a La Partida Podcast en Facebook y en Instagram. Nos consigue como La Partida con L Podcast. También recuerde que este podcast está en formato de audio en Spotify y Apple Podcast, así que si usted no nos puede ver en video, está en el carro, está en el tapón, entra a Spotify o Apple Podcast para que escuche la versión audio de este ya episodio está. De La Partida Podcast.
Eso así.
También recuerde, oye, si está aquí en YouTube, déjele un like al video, número uno, y número dos, dele subscribe y campanita a GW5 Network para que usted no solamente esté al día con La Partida Podcast, sino también para que vea el purruchazo de contenido que tenemos aquí. Oye, Birra Lounge, No Me Pasa Nada, que estuvieron live también la semana pasada. Juego de la Mesa, De Madre, Hablando Pop y obviamente
sí,
el podcast más educativo que hay en Puerto Rico y aquí en GW5 Network. The one and only.
La maldita
historia
bestia.
Con calle, con el señor que está en los controles. Oye, el Come, dímelo, Come, ¿qué hay esta semana?
Bueno, mister.
Mira, esta semana, si quieren aprender acerca de la historia de las peleas de gallos en Puerto Rico, pues yo creo que deberían prestarle atención, que son bien viejas.
Duro,
así
duro.
Que hay mucho que aprender ahí, está bien bueno ese tema.
Chicarlo, pelea de gallo, papá.
Pícalo, gallo, pícalo, gallo.
El deporte de los caballeros, ¿qué le dicen?
El deporte de caballeros. Palabra de gallero, papá.
50 el cinta azul.
Ahí está para que se intruyan con la verdadera historia de Puerto Rico que a usted no le cuentan en la escuela.
Eso
esa
así.
Historia se la cuenta el Come en Historia por Calle aquí en GW5 Network. ¿Y qué se me queda por ahí? ¿Estamos ready?
Bueno, darle las gracias a la gente que se mantuvo conectadas ahí en el chat.
Eso es así.
A los que siempre nos aportan alguito en el super chat para mantenernos hidratados. Porque, mira, esto de hablar mierda... Que seca la garganta, ¿viste? A todos los que participan en el Discord, que nos apoyan semana tras semana, ¿verdad?
Yes.
Gracias a ustedes es que nosotros seguimos aquí semana tras semana y que Gaby nos dio este espacio prime time en vivo. Así que sigan ayudándonos para nosotros ayudarlos a ustedes.
Así mismo es, para que se entretengan un ratito a hablando de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Así que estamos ready. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, martes a las 8 de la noche, bueno, 7:50 para la previa. Así que conéctense un poquito más temprano para la previa y después a las 8 en adelante hablar de soccer por ahí para abajo. Así que come, llévatelo. Nos vemos la semana que viene, mi gente.